A raíz de la buena acogida que parece haber tenido la obra Gobernanza y Religión y de la presentación que se hizo del mismo en la librería Alibrí de Barcelona, voy a intentar exponer cuatro aspectos relacionados con la misma. El primero es el contexto del que brota la obra, el segundo que tiene que ver con la gobernanza, lo tercero es qué conexión existe entre gobernanza y religión, que es el motivo de esta obra, y finalmente me adentraré en una exploración breve de la estructura específica del libro. En cuanto al contexto del que surge la obra, mencionar que la comunidad bahá'í está comprometida con la mejora de las prácticas relativas a la gobernanza por la relevancia que tiene este ámbito para la paz y para la cohesión social. El enfoque de la comunidad bahá'í es establecer un diálogo entre la ciencia, entre la religión, entre la experiencia que la comunidad bahá'í está ganando en su sistema mismo de gobernanza y las buenas prácticas que hay por parte de otras organizaciones. Y está intentando crear espacios para poder dialogar sobre todos estos temas con otros actores sociales, ya sean del ámbito político, del ámbito asociativo, del ámbito académico, de los medios de comunicación o de la sociedad civil. Dentro de esos espacios se creó uno primero en Madrid, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde se convocó a diferentes personalidades para reflexionar sobre las áreas más acuciantes relativas a la buena gobernanza, y después hubo un segundo espacio en Barcelona, en el Palau Roberts, un espacio un poquito más amplio que lo denominamos Congreso, donde se pudo conectar durante 2 días las diferentes dimensiones relativas a la gobernanza y a la religión, a las cuales me referiré más adelante. El libro se puede decir que es el fruto de ese congreso que se celebró en el Palau Robert en el año 2015. En cuanto al segundo punto, ¿qué es la gobernanza? Mencionar que la noción de gobernanza no es un anglicismo, sino que tiene un significado muy preciso dentro de la comunidad que reflexiona sobre esto. Vemos que el concepto de gobernanza, por un lado, engloba toda una serie de reflexiones sobre las transformaciones profundas que se han ido realizando a nivel de la sociedad en las últimas décadas. Estas transformaciones están relacionadas con una crisis porque los instrumentos que se habían diseñado históricamente para gestionar a la sociedad, que es la política, se había quedado obsoleta por esas transformaciones que se habían producido. Algunas de las mismas son que la sociedad civil se ha vuelto mucho más compleja, interconectada, el deseo de poder participar en los asuntos públicos de la misma sociedad es mucho más amplio que anteriormente, ya no solamente se conforma la gente con votar, sino que quieren participar en la toma de decisiones. El nivel de conocimiento que fluye por la sociedad es mucho más amplio que anteriormente, por lo que las tomas de decisiones jerárquicas, donde había unos sabios o unos líderes que decidían por el resto de los gobernados, ha agotado su capacidad de articulación de la vida social. Por otro lado, el espacio donde se tomaban las decisiones anteriormente, que era el Estado-Nación, ha sufrido unos cambios importantes porque hoy día se toman muchas decisiones en ámbitos supranacionales que influyen casi más que las decisiones nacionales dentro de ese territorio, por lo que se han dado muchos espacios de solapamiento, de intersección entre los niveles local, nacional e internacional. También la sociedad se ha vuelto mucho más compleja e interconectado, y es más difícil ver las diferencias que existen entre la economía, entre la política, entre la sociedad civil. Por otro lado, los problemas que la humanidad está enfrentando son mucho más graves y complejos que lo que eran anteriormente y requieren nuevas formas de afrontarlos, ya sea el cambio climático, ya sea el terrorismo internacional, ya sean las cuestiones relativas a la pobreza o a la transmisión de enfermedades infecciosas por el planeta. Todos estos problemas son realmente complejos y exigen nuevas formas de enfrentarlos. Y por último, podríamos decir que los principios que han servido para articular la vida social, como la jerarquía, como la competición, han agotado su capacidad de responder y de articular la vida colectiva precisamente por las características que la sociedad actual tiene. En resumen, todas estas transformaciones han generado cierta crisis y los instrumentos que se habían diseñado para responder a ella no están haciéndolo adecuadamente porque, en cierta forma, no han percibido esas transformaciones que se han producido. Esa es una de las dimensiones relativas a la noción de gobernanza. Pero hay una segunda noción. La segunda noción relativa a la noción de gobernanza hace referencia a una nueva forma de gestionar los asuntos comunes, a una nueva forma de gobernar. Pero esta nueva forma de gobernar no solamente se aplica al ámbito político o al ámbito público, sino que también se puede aplicar al ámbito asociativo de la sociedad civil o al ámbito empresarial. En todo caso, dentro de esa nueva forma de gobernar hay una serie de elementos que destacan. Uno de ellos es que los organismos de toma de decisiones, por ejemplo, en el ámbito público, la política o el gobierno, no es el que toma decisiones directamente por los ciudadanos, sino que se convierte en un agente que configura espacios para que la sociedad civil, la empresa, los agentes implicados puedan debatir en conjunto y buscar soluciones a los asuntos que les competen a todos. Es una nueva forma de gobernar, implicar a los actores en los procesos colectivos de toma de decisiones. Esto se aplica a la política, como he dicho, pero también a cómo funciona una empresa, cómo funciona una organización civil. Ahora, no solamente es una cuestión de gobernar de forma que se configura espacios para la toma colectiva de decisiones, sino que también se suele asociar la gobernanza con una serie de principios relativos a la buena gestión de lo público, que tienen que ver con la participación, tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con la rendición de cuentas, tienen que ver con la democratización de los procesos. En resumen, la gobernanza implica una nueva forma de gestionar los asuntos públicos y se diferencia de la gobernabilidad en el sentido de que por gobernabilidad se quiere decir las capacidades del gobierno específicamente. Cuando hablamos de las capacidades del gobierno específicamente, hablamos de gobernabilidad. Y esas capacidades tienen que ver con tener un buen funcionariado, con introducir el conocimiento técnico a los procesos de toma de decisiones y a la dirección de los asuntos públicos, tiene que ver con aplicar una serie de principios del imperio de la ley, la transparencia, etc. Esto en cuanto a la noción de gobernanza. Entrando en el tercer punto que he mencionado al principio, ¿qué conexión existe entre la gobernanza y la religión? Pues el propósito del congreso que organizamos en Barcelona, en el Palau Robert, y de esta obra, es ponerle la lupa al fenómeno de la religión, un fenómeno atemporal, un fenómeno que ha estado presente en la historia de la humanidad, y tratar de identificar buenas prácticas dentro de ese fenómeno transferibles a la política. De ahí la conexión entre la gobernanza y la religión, y la obra lo que pretende es poner de relieve algunas de esas buenas prácticas que puedan ser aplicables a la gestión de los asuntos colectivos. El cuarto punto al que voy a hacer referencia y en el que me voy a extender algo más es la estructura específica de la obra. Podríamos decir que la obra gira alrededor de 6-7 ejes. El primer eje se relaciona con un análisis del debate complejo, creciente y rico que existe sobre la relación entre la religión y la sociedad moderna. El segundo eje hace referencia a la naturaleza de la religión y a su función social. El tercer eje de la obra explora específicamente el discurso de la gobernanza, al cual ya no me referiré. El cuarto eje analiza en concreto estas buenas prácticas transferibles a la política que brotan de las religiones. El siguiente eje examina contribuciones específicas de la religión a ámbitos específicos de la vida social, económica y política. El siguiente eje explora el papel de la religión en los macroprocesos sociales como inspiradora de grandes cambios, como generadora de grandes cosmovisiones, como la simiente de las grandes civilizaciones. Y por último hay una pata o un último eje que tiene una serie de artículos referentes a la gestión desde las instituciones públicas de la diversidad religiosa. A continuación no me voy a referir a todos los ejes, sino que hablaré simplemente de algunos de ellos. En cuanto al primero que he señalado, el debate creciente sobre el papel de la religión en la vida moderna, en la vida social, se puede decir que a nivel de la religiosidad, es una dimensión del debate, ha habido grandes cambios. En una dimensión del debate es las transformaciones que se han dado a nivel de la religiosidad de la gente. En cierta manera, la teoría de la secularización ha puesto de relieve que en las sociedades modernas hay unas transformaciones en cuanto a las lealtades de los ciudadanos con respecto de las instituciones religiosas tradicionales. Sin embargo, esto se ha vuelto extremadamente rico y complejo porque esta deslealtad aparente de las personas hacia las instituciones religiosas no ha producido el efecto que se pensaba, que era una desaparición paulatina de la religión o como mucho una privatización de la misma al ámbito privado, sino que se han generado una serie de transformaciones que en el libro se analizan, ¿no? Los nuevos cambios relacionados con la religiosidad de la gente, pero ya adelanto para todos aquellos que van a leerlo, que la teoría de la secularización hay que revisarla. Hay que revisarla porque los niveles de religiosidad parecen no haber variado significativamente, incluso cuando lo ve uno en términos globales, han subido. Lo que ocurre es que las formas de religiosidad sí que han cambiado. Y por eso es que se hace muy difícil poder abordar los fenómenos conectados con la religión, porque al haber asumido la teoría de la secularización como un hecho, el debate público ha marginado todos aquellos fenómenos relacionados con la religión y la cultura general sobre asuntos religiosos también se ha empobrecido, dificultando así el análisis de estos fenómenos relacionados con la religión. Una segunda dimensión del debate sobre la religión y la sociedad moderna tiene que ver con la conexión entre la religión y el Estado. Aquí también hay un análisis interesante en el libro. Por otro lado, el debate sobre la religión y la sociedad moderna a veces se centra en la gestión desde las instituciones públicas de la diversidad religiosa y cómo lograr que la diversidad religiosa sea una fuente de cohesión social y no de conflicto. Por otro lado, también hay una dimensión del debate que se centra en la contribución de la religión al desarrollo de la asistencia social. Otra dimensión del debate, quizá más relevante en los últimos años, tiene que ver con el surgimiento del fundamentalismo y la forma en la que la religión inspira movimientos políticos. Por otro lado, el debate sobre la función de la religión y la sociedad moderna a veces gira en torno al derecho al ejercicio de la libertad religiosa, y hay todo un debate aquí si es un asunto individual, si también podemos hablar de derechos colectivos. Y por último, podríamos decir que hay dos ángulos del debate que tienen que ver con la función del diálogo interreligioso. Hay mucho que se ha escrito sobre este tema y en el libro también se pone de relieve a través de algún artículo. Y por último, las contribuciones específicas de la religión a ciertos ámbitos concretos, como la democratización o la resolución de conflictos. En cuanto al eje que he mencionado de las buenas prácticas transferibles a la política, el libro tiene una serie de artículos que abordan varias temáticas. Por un lado, se examinan algunos mecanismos colectivos de toma de decisiones de algunas religiones que puedan ser transferibles a la política, novedosos, que van más allá de la negociación o del choque de intereses. También se explora el sistema de elecciones, en particular de la comunidad bahá'í, que es un modelo alternativo, aunque muy pequeño todavía, de elecciones donde, a pesar de hacerse de forma democrática, no hay partidismos, no hay candidaturas, todo el mundo puede ser elegido y elegir. Por otro lado, también se exploran algunas estrategias de las religiones en la resolución de conflictos, que están siendo bastante, bastante efectivas. Por otro lado, se mira cómo las religiones también contribuyen a la integración de grupos diversos dentro de una misma comunidad y cómo ayudan a la socialización de las personas migrantes, en particular en los valores de la sociedad de acogida. También se aborda cómo algunas religiones han logrado establecer un equilibrio entre la integración individual entre el interés individual y el bienestar colectivo, que es uno de esos asuntos que dificulta tanto la gestión de los asuntos locales, nacionales e internacionales. Y por último, también hay algunos aspectos relacionados con cómo algunas religiones han podido superar la tensión entre la soberanía nacional y el interés global internacional. Otra de las patas de la obra gira en torno, como he dicho, a la contribución específica de la religión a algunos ámbitos concretos. En particular, el libro tiene una serie de artículos que abordan, por un lado, el papel de algunas organizaciones de base religiosa en la gestión de los servicios sociales. Por otro lado, hay un capítulo específico sobre la religión y el desarrollo social y económico. Por otro lado, un artículo de un investigador, Iker Vázquez, Daniel Licombersi, muy interesante, sobre el papel de la religión en algunos procesos de democratización en diferentes partes del mundo, donde además se pone de relieve que el potencial de conflicto que se suele atribuir a la religión no es tal, sino que el conflicto se genera cuando religión, etnia y nación se fusionan en uno. También hay un artículo de un profesor de la Universidad de Barcelona sobre el papel o la función de la religión en la felicidad individual y en la generación de la tolerancia al sufrimiento. Y por otro lado, hay una serie de artículos sobre el papel del diálogo interreligioso en el fortalecimiento de la cohesión social. Por último, y con esto ya termino, otro de los ejes importantes de la obra explora esa contribución que la religión históricamente ha hecho a los grandes macroprocesos civilizatorios. En ese sentido, hay un artículo que explora el papel del Islam y su relación con el poder y cómo ha podido inspirar nuevas formas de organización social, política y económica. También hay un artículo sobre la concepción bahá'í de cambio social y cuáles son algunos de las convicciones, de los principios, de los enfoques e incluso de la propuesta programática que existe para transformar la sociedad y generar un modelo alternativo basado en los principios de unidad, reciprocidad, justicia social, solidaridad. También hay otro artículo que aborda el papel de la religión en la inspiración de modelos alternativos de organización social y queda pendiente, aunque también estaba previsto tener un artículo donde se exploraba la función del judaísmo en la generación de modelos sociales históricos, tanto en el ámbito político, económico y social. Básicamente esta es la estructura general del libro. Obviamente en los primeros capítulos hay una clarificación sobre la naturaleza misma de la religión y sobre su función social histórica que hemos considerado oportuno para sentar un poquito el tono, el lenguaje y las claves del debate sobre este tema. Muchas gracias.